buy you a diamond ring, my friend. Las 11 y casi 25 minutos de la mañana, le hemos hecho esperar un poquito a Yalinku porque teníamos que irnos hasta Formentera, pero ya está con nosotros, como digo, como cada domingo, para hablarnos de pelis, para hablarnos de series, que además, bueno, como no ha estado las últimas semanas, tenemos ahí bastantes cosas de las que hablar pendientes seguro. Yalinku Melero, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Egunon, ¿cómo estamos?
Oye, pues encantado de volver a saludarte porque, como digo, al final, entre tanta ausencia que he estado por aquí y por allá, oye, pues tengo muchas cosas pendientes que comentar contigo que seguro quieres comentar con nosotros. Si te parece...
Unas cuantas, ¿eh?
Si te parece, vamos a empezar por los estrenos de esta semana, por poner un poquito de orden, pero después, como siempre, los micrófonos de Onda Vasca son tuyos para dejarnos recomendaciones y demás que nos han dejado estas últimas semanas del mes de mayo. Bueno, se despedía mayo precisamente el pasado viernes con estos estrenos, La Trama Fenicia, una comedia estadounidense con Benicio del Toro, también un remake, Blindado, un remake americano, un thriller, y también nos ha llegado desde Estados Unidos un drama romántico, Almas Marcadas, Rule and Show. De estas americanas no sé si merece la pena destacar alguna.
Pues sí, La Trama Fenicia, has dicho un nombre vital que es Benicio del Toro, y luego hay otro nombre detrás que es Wes Anderson. Es un director que sabe hacer las cosas cuando nos quiere contar una historia en la que meter al espectador y a la espectadora de manera directa, y aquí lo hace. Es un thriller donde hay espionajes, hay asesinatos, hay un negocio familiar muy poderoso que controla las políticas de diferentes países. Creo que es una muestra de realidad, además se ha atrevido a hacer una muestra de realidad. Y además mete por medio el quinto poder, que es el poder eclesiástico, así que lo hace muy bien, muy muy buena película, muy recomendada. Benicio del Toro siempre es una apuesta segura. Y mira que Wes Anderson, a mí, depende qué películas, algunas te dejan realmente impactado y otras lo ves pasar sin más, pero esta es de esas películas que marcan la carrera de Wes Anderson como director, así que muy muy recomendada, vamos.
Bueno, pues nos quedamos con La Trama Fenicia, como decíamos, con Benicio del Toro, y bueno, pues este es algún estreno, esta comedia que nos ha llamado la atención. Bueno, además tenemos Érase una vez mi madre, una francesa, un drama, El Jockey, una película argentina, un thriller con Úrsula Corberó, que se estrenó, entre otros, aquí en el Cinema al Día. Bueno, yo soy un gran fan del turf, o sea que yo estoy obligado a verla. Y también tenemos un thriller español que se llama Hamburgo, con Jaime Lorente como protagonista, y del que he oído hablar muy bien. De esto seguro que también hay algo que decir, Yalinku.
Sí, aquí has citado buenas películas, has citado muy muy buenas películas. Vamos a dejar aparte la película francesa porque creo que es una película más en la que nos cuentan una historia de un personaje de una persona. Entonces, la vamos a dejar pasar porque tenemos que hablar del Jockey. Creo que es un peliculón, además es una película argentina que sabemos que Argentina también sabe sacar historias, no solo Francia. De hecho, creo que Francia, la historia hoy es que ha ganado el PSG, habría que decirlo, sí. Y que han ganado con un entrenador asturiano, no hay que olvidarlo, ¿eh?
Cierto.
Y bueno, volviendo al jockey, peliculón sobre las carreras de caballo y los jockeys, que son esos, digamos, multimillonarios que van a caballo, pero que realmente hacen un grandísimo trabajo a la hora de entrenar para las carreras, y curiosamente tienen que ser de una estatura específica, etcétera. Entonces te enseñan todo esto en esta película, donde hay un montón de escenas que parece comedia tras comedia tras comedia tras comedia. Hay que recordar que el cine argentino, en lo que es comedia macabra, comedia oscura, ya nos ha regalado muchísimas muy buenas películas y muy buenas series. De hecho, vamos a hablar luego en series de una serie argentina que me la he terminado y me ha impactado bastante.
Ajá.
Pero aquí hablamos de carreras. Carreras desde el punto de vista donde te ríes de todo y además donde te muestran todo el lado oscuro que hay detrás de todas esas apuestas que hay detrás de las carreras de caballos. Así que Úrsula Corberó, como siempre, trabaja muy bien. Creo que ha sabido reconstruirse y ha sabido, como actriz, llevar su carrera a un nivel superior. Así que película recomendada de las buenas. Esta es de las buenas.
El Jockey. Bueno, pues yo me la apunto seguro. Hay que ir a verla al cine.
Y luego Hamburgo. Hamburgo, yo también he oído cosas muy buenas. Esta no la he podido ver. Pero habla de un tema bastante bastante candente en la Costa del Sol, que es el tema de los clubes de alterne y mujeres obligadas a realizar algo que igual no querrían hacer por dinero, por amenazas, por drogas, por un montón de todos los bajos fondos que hay en el mundo y que, por desgracia, muchas veces miramos hacia otro lado. Una película que es de estas películas que lo que hacen no es solo criticar, sino que también denuncian situaciones que queremos dejar pasar y que no queremos asumir como que son parte de esta sociedad capitalista occidental en la burbuja que vivimos. Y está muy bien que lo enseñen, está muy bien un thriller donde hay una investigación detrás que lleva a demostrar quiénes son los que mueven todo este tipo de entretenimiento para adultos, bueno, adultos, vamos a llamar a gente de edad avanzada, ¿vale? No vamos a llamarles adultos. Así que muy buenas películas, ¿eh? El Jockey, Hamburgo y Almas Marcadas. Creo que está difícil elegir este fin de semana.
Bueno, pues como decíamos, estrenos interesantes con los que se ha despedido el mes de mayo. Un mes que nos ha dejado más estrenos. De todo lo que has visto últimamente, seguro que Yalinku nos quieres comentar alguna cosa.
Pues cine he visto poco. Cine he visto poco desde Thunderbolts. Desde Thunderbolts he visto muy poco cine porque tenía una acumulación de series. Tenía que ir cerrando series. Y tampoco había nada que me llamase mucho la atención, ha habido algunos estrenos, pero ninguno destacable. Creo que el cine está viviendo una época en la que las series y las plataformas se están comiendo al cine, así que poco que destacar en cuanto a cine, en series sí que vengo cargadito,
vale. Pues nada.
Pero insisto en que Thunderbolts hay que verla, ¿eh? Insisto que es un Florence Pugh que está impresionante. Pues, impresionante.
Pues nos la apuntamos aquí en rojo, como siempre, Thunderbolts. Hay que ir a verla al cine. Vale, pues venga, vamos con las series. Esta semana las plataformas han presentado estas nuevas, No robarás, de Filmin, que es una suerte de western tarantiniano. El camino estrecho de Movistar Plus, que nos habla de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. The Better Sister en Amazon Prime. En este caso nos habla también de un asesinato. Cat's Eye en AMC Plus, una serie francesa basada en el manga japonés de culto de Tsukasa Ojo. Departamento Q en Netflix, que nos habla de un poli en Edimburgo, en la capital escocesa. Y por último, El mal invisible en Disney Plus, protagonizada por David Verdaguer y por Ángela Cervantes, una serie que está inspirada en una historia real que sucedió a finales de abril de 2020, en pleno confinamiento por la COVID, cuando las autoridades detuvieron a un hombre acusado de asesinar a varios indigentes en las calles de Barcelona. Y bueno, es un tema también sensible y que creo que bien merece ser contado. ¿Algún estreno interesante? Parece que hay, Yalinku.
Sí, la verdad es que, como te digo, viene muy cargado el tema series, porque no solo está habiendo estrenos interesantes, sino que hay muchas series que están cerrando temporada, cerrando ciclo, y además vienen muy, muy, muy buenas series. Así que antes que hablar de los estrenos, esta madrugada ha sido el evento To Doom de Netflix, y han presentado varias cosas interesantes, la verdad. Menos de lo que se esperaba, pero han presentado a Chopper, de One Piece. Por fin tenemos a nuestro querido Chopper de One Piece. No hay que confundirlo con el Chopper de Rebels, que también hay un Chopper, que es el robot, ¿vale? No han presentado tráiler, pero sí que han presentado el personaje, así que One Piece, uno de los caballos de batalla de Netflix. También han presentado Stranger Things, la nueva temporada. ¡Hombre! Han presentado tráiler del Juego del Calamar. Y tráiler también de la nueva película de Puñales por la Espalda con Daniel Craig. Bueno, un elenco impresionante. Así que Netflix viene muy fuerte, viene muy fuerte. Recomiendo quien pueda verlo, ya está disponible el evento de To Doom. Está doblado en latino, aviso. Está doblado en latino porque los americanos ya sabemos cómo suenan para identificar algunos países en el mapa.
Sí.
Pero está muy bien el evento, está muy bien presentado, se hace bastante light, te presentan a varios elencos de las principales series y películas de Netflix y pinta muy bien Netflix, pinta muy bien. Hubo una época en la que Netflix estaba de capa caída porque le estaban comiendo la tostada a las demás plataformas, pero eso se ha sabido recuperar. Chale, ¿y cómo le comen la tostada a las demás plataformas? Pues con series como No robarás, por ejemplo, en la que has citado de Filmin. Filmin es una plataforma de la que hemos hablado muchas veces aquí, ¿eh? Yo creo que hemos hablado muchas veces.
Hemos hablado de que tiene todo, poco, pero de calidad.
Tiene muchísima calidad y además toca. Netflix es todo americano y coreano, principalmente. Sí. Hay muchísimo coreano. Y japonés, hay algunas series anime también, pero si tú quieres ver series y películas europeas con muy buena factura, es Filmin, la plataforma. Y No Robarás es un ejemplo de cómo se puede coger un estilo como es el de Tarantino, coger un estilo como el de Django Desencadenado y marcarte un pedazo de serie muy buena que trata toda la temática de los aborígenes australianos. Es un western, pero es del oeste australiano, no del oeste americano. Y por eso tiene ese puntito diferencial, que no te esperes el ritmo ni las absurdeces de las producciones americanas. Así que, recomendada, No Robarás en Filmin.
Muy bien, la primera que nos apuntamos de esta semana.
La segunda que nos apuntamos, El Camino Estrecho, has dicho Segunda Guerra Mundial, no hace falta que digas más conmigo.
Automático.
Y lo bueno es que aquí pasamos a otro frente, porque casi siempre las historias de la Segunda Guerra Mundial se centran o en el Pacífico, que ya hemos visto grandísimas series como Hermanos de Sangre, o en el frente europeo. Pero en este caso se centran en la parte del Pacífico, en el frente del Pacífico, perdón, pero en la parte en la cual Tailandia, Birmania y esos países que componen la Asia del Sur también se vieron afectados por esa invasión japonesa. No hay que olvidar que el eje eran Japón, Italia y Alemania principalmente, y aquí pues nos cuentan otra historia, una historia distinta de la creación de ese ferrocarril entre Tailandia y Birmania que servía para el transporte de tropas y de suministros para lo que estaba siendo el frente del Pacífico, donde Japón era el gran dominador hasta que ocurrió lo que ocurrió con... nunca me sale el nombre del bombardeo... La isla de...
Hiroshima.
Hiroshima fue creo que una de las mayores salvajadas que se ha hecho en la humanidad y que todavía no han pagado los americanos por ello, hay que decirlo.
De hecho, hemos hablado hoy de que se cumple el aniversario del bombardeo de Osaka, que no es tan conocido, pero bueno, fue contra la población civil, fue un 1 de junio en el 45, o sea que, bueno, que no caigan en el olvido.
Que no caigan en el olvido que Estados Unidos hizo auténticas barbaries, llegaron como los héroes y hicieron auténticas barbaries, sobre todo en el frente del Pacífico, donde tenían carta blanca por el ataque de Pearl Harbor. Ahí me ha salido. El ataque de Pearl Harbor fue justificado, sospechoso ataque, que llegaran hasta ahí sin ningún problema, pero bueno, lo típico que pasa en las guerras. Daños colaterales para hacer lo que quisieron. Arrasaron ciudades japonesas, bombardearon, soltaron dos bombas atómicas sobre población civil, no sobre frentes militares, así que creo que eso no tiene que caer en el olvido, y este tipo de series nos ayudan a ver que fue una guerra mundial realmente, donde todo el mundo estaba, todo el planeta Tierra estaba en guerra, y creo que son historias que hay que contar, la verdad.
Bueno, pues El Camino Estrecho, que nos la apuntamos, como decíamos, está disponible en Movistar Plus. Y de las de esta semana, ¿cuál te ha gustado también?
Pues El Mal Invisible. Ajá. El Mal Invisible con David Verdaguer y Ángela Cervantes. Creo que es una muy buena serie que habla sobre uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad reciente, que es el COVID. Ese virus del que no se sabe todavía dónde salió, aunque hay una idea creo bastante clara de dónde salió. Casualmente ese país que tenía para venderle al mundo entero lo necesario para combatirlo. Entonces, creo que está bien contar historias, porque hay muchas historias detrás, gente que realmente lo pasó muy mal durante el COVID, todas las consecuencias que han derivado del propio COVID. Creo que hay dos hechos históricos durante este milenio que han marcado el paso de la humanidad, que son el 11M y el COVID, y los que vendrán. Entonces, está bien que nos cuenten lo que ocurre cuando a la gente le sacas de esa burbuja, le sacas de ese estado de bienestar y hubo gente que se le fue la olla, como por ejemplo en esta historia de asesinatos en serie además. Así que interesante temática, no es solo un thriller de asesinatos, sino también trata temas como el estar encerrado, el ver que hay algo que no cuadra. Entonces, bueno, recomendada.
Bueno, pues nos la apuntamos también, El Mal Invisible, como decíamos, que está disponible en Disney Plus. Nos dicen por aquí, mañana la fiesta del cine, 4 días, o sea, para ir todos los días, a ver dos películas, todos los estrenos los veré. Bueno, ya vemos que aquí hay grandes aficionados, aficionadas en este caso al cine. Por aquí también nos dicen, acabo de terminar You y con altibajos me ha parecido bastante interesante, aunque el final no me gustó demasiado. Ya sé que esta es de las que estabas viendo, Yalinku.
Justo, mira, yo la tenía para hablar de ella. Me la he terminado también porque tenía ganas de ver cómo termina el maldito Joe Goldberg. Qué desgraciado, que es, no se le puede llamar hombre, lo siento, no sé, qué individuo, qué personaje, qué desprecio, qué montón de carne deshecha que debería pudrirse. Yo es una historia de un misógino, perverso, príncipe encantador, todo lo que un hombre no debe ser es Joe Goldberg. Y te lo presentan muy bien ese personaje. Estoy de acuerdo con el espectador que dice que el final ha quedado un poco chafa. Ha sido un poquillo cutre, es decir, vamos a hablar con spoilers. Bronte es la nueva obsesión de Joe, que está casado con Kate. Kate, que es una perversa también multimillonaria inglesa, que acepta el lado oscuro de Joe. De hecho, le hace matar a un familiar en esta temporada. Y al final, todos esos fantasmas del pasado son los que derrotan a Joe con la mano ejecutora de Bronte. Bronte es creo que es un cliché de su personaje, por eso no me ha gustado su personaje. Es un cliché de la típica persona que persigue como si fuera su misión a un asesino. La típica persona que cree que lo sabe todo. La típica persona que además se deja autodestruir por alguien tan misógino como Joe. El típico príncipe azul que viene a salvarte de tu vida desgraciada. Todo eso está muy bien presentado, pero creo que ella es mucho cliché como para que Joe sea derrotado por ella. Yeah. Entonces eso me ha quedado un poco extraño, ¿sabes? Pero está muy bien el final que le dan a Joe. Spoiler absoluto. Le pegan un tiro en sus partes y lo meten en la cárcel. Maravilloso. Bueno, creo que es como tenía divina, que acabar.
¿No?
Creo que es como debía terminar. Así que voy de acuerdo con lo que ha dicho el escritor.
Bueno, pues You era una de las series que teníamos pendientes. También ya sé que estabas viendo The Last of Us y, bueno, unas cuantas más. Todo tuyo, Yalinko, cuéntanos.
Last of Us, otra grandísima serie que ha pecado de desviarse demasiado de la historia principal del videojuego. Y ahí es donde creo que han cometido un pequeño error. La segunda temporada no es tan buena como la primera. Me ha pasado, mira lo que te digo, me ha pasado como la temporada de la granja de la serie de zombies, de Walking Dead.
Sí.
Que fue insoportable esa temporada. Fue insoportable la temporada de la granja. Pues aquí hay tres o cuatro capítulos donde se centran muchísimo en la relación de la protagonista con la chica que está embarazada. No me acuerdo los nombres, yo para eso soy terrible. Y se hace un poco soporífero. Ya en cuanto empiezan a ahondar en esa persecución que hace hacia la asesina de su padre adoptivo, que es de los primeros capítulos, creo que ahí se recupera un poco la serie. Pero esta segunda temporada ha sido más floja que la primera, la verdad.
Bueno, pues nos quedamos con ese análisis de The Last of Us, que como decíamos es una de las series del momento. Seguro que nos dejas recomendaciones también, Yalinku.
Pues he estado viendo bastantes cosas. Aparte de lo de To Doom, he estado dándole oportunidad a alguno de los estrenos de los que ya habíamos hablado en su momento, no sé si llegamos a hablar, como por ejemplo Apuesta. Apuesta es una nueva serie en acción real basada en un anime. En este caso el anime se llama Kakegurui, creo que lo he dicho bien, Kakegurui, y que también está en Netflix, es ese mismo anime. Y la serie de acción real se llama Apuesta. Y es una serie de un colegio donde grandes familias multimillonarias mandan a sus hijos a aprender a hacer apuestas para prepararles para el mundo de los negocios. ¿Qué hay por detrás? Pues un montón de tramas de asesinatos, de trampas, de poder. Bastante interesante. Creo que el anime es mil veces mejor que la serie real. He visto la serie real y me he empezado a ver el anime y el anime es... supuesto, le supera en todo. Es de estas series que hacen un poco lo que les da la gana a los guionistas y acaban siendo un poco mediocres, digamos. Pero aceptable. Recomendada porque es entretenida.
Muy bien. Apuntado queda.
Luego, Love, Death and Robots. Son pequeños cortometrajes basados en videojuegos y también en ciencia ficción extrema. muy buena serie.
¿Dónde
muy
está?
Buena serie. Netflix también, Netflix. Netflix. Sí, aquí voy a saco con Netflix hoy, porque lo que he dicho, creo que se ha recuperado, así que traigo un poquito de todo. Animación, esto, hay capítulos de animación, hay capítulos de acción real también. Hay diferentes tipos de animación, desde ordenadores a dibujo, y fantástica, la verdad. Muy, muy recomendada también. Love, Death and Robots en Netflix. Tiene varias temporadas, además.
Vale, pues apuntada queda.
Otra más de Netflix. Ya hemos hablado de ella, pero la he terminado lo que hay hasta ahora, que es El Eternauta, la serie argentina sobre un apocalipsis extraño con un poco de ciencia ficción por detrás, pero sobre todo con el trato de cómo algo que está fuera de la burbuja puede provocar que la humanidad se vaya realmente al carajo. Así que recomendadísima El Eternauta, por supuesto con el perfecto actor que es Larín. Así que, ¿queréis ver una buena serie de apocalipsis? El Eternauta en Netflix también.
Bueno, el chino Darín, sí señor. Muy bien.
Y una última de... Esto es un programa también de Netflix, que es El Plan del Diablo, se llama.
Ah.
En su momento hablé de la primera temporada y ahora hay una segunda temporada que es que meten a un montón de gente muy inteligente. Estamos hablando de gente que está metida en ciencia, que está metida en tecnologías avanzadas, en matemáticos, etcétera, y los meten a todos en un concurso de juegos de mesa, pero llevados a otro nivel, juegos de mesa que son llevados a un nivel de inteligencia muy alto. Son juegos que te enganchas, que quieres entenderlos, acabas entendiéndolos porque están muy bien explicados, y los enfrentamientos que tienen entre ellos también son muy, muy sanos, con la típica... ¿cómo se dice? Joder, no me salen las palabras hoy, ¿eh? Con la fórmula, ahí está, la fórmula coreana, que es que tienes que trabajar en equipo para ganar tú. Lo han hecho en el juego del calamar, lo han hecho en un montón de programas de concursos de competición, y este no iba a ser menos. Muy buen programa, El Plan del Diablo en Netflix también, con dos temporadas.
Bueno, pues apuntada también esta recomendación, El Plan del Diablo en Netflix. Hoy vamos con bastantes recomendaciones de la plataforma de la N. Y bueno, pues la verdad que también interesantes estrenos. Así que nada, ya nos has puesto deberes, Yalinku, hay que ponerse a ello. O sea que nada, aunque llegue el veranito, siempre hay un momento para estar en casa a gusto. Y en un domingo lluvioso como el que tenemos hoy aquí en el norte, pues oye, yo creo que es un buen plan de domingo también poder disfrutar de cualquiera de estas series o pelis.
Pues una más, vale, pero me voy a otra plataforma, voy a poner una película.
Vale.
Voy a poner una película que es una estupidez de película, pero yo lo siento, me ha encantado, es desternillante, te ríes, te lo pasas muy bien, es de Amazon Prime.
Uh-huh.
Y es una peli juvenil, viaje de fin de curso en Mallorca.
Sí, he oído hablar de ella, sí.
Es que es buenísima.
Está en Amazon,
es que te
puede
parte,
ser, ¿no?
Sí, está en Amazon, sí. Está en Amazon. Con Berta Castañé, con Claudia Roset, con Martí Cordero, actores que saben cómo llevar el humor a la gran pantalla. Es que es fantástica, te partes. Un viaje de fin de curso que pilla a un montón de chavales en pleno COVID. Ya que hemos hablado del COVID, por eso he traído esta película aquí a hablar de ella. ¿Y qué pasa? Pues que se desparrama de una manera que no es normal, todos esos adolescentes metidos en un hotel y con una libertad prácticamente infinita. Imagínate cómo acaba.
Qué bueno.
Así que te ríes.
Oye, pues mira, la tenía por ahí, que la había visto de refilón, y digo, esto no. Y ahora, después de lo que me has dicho, la voy a ver. Así que nada, gracias por la recomendación, Yalinku.
Nos dice, por viaje cierto, de fin de curso en Mallorca.
En Mallorca, en Amazon.
En Amazon Prime.
Nos dice, oye, me parece estupendo este programa de cine, interesante y muy bien planteado, chapó. Así que nada, oye, pues en lo que te compete, Yalinku, pues también está.
Muchas gracias, la verdad es que lo hacemos con gusto, porque el cine y las series al final es entretenimiento para escaparnos un poco de la realidad, que hace falta también.
Desde luego que sí. Un placer tenerte un domingo más con nosotros en Onda Vasca. Un fuerte abrazo y buena semana.
Es que ricasco, muy buena semana a todos.
Agur.
Agur.